Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Gerpardo.
Buenas noches, Luis, y buenas noches a nuestros compatriotas, de nuestra querida esclavizada isla, a nuestros hermanos aquí del exilio.
Ángel, el régimen castrista está desaforadamente acelerando los juicios expeditos contra los manifestantes del 11 de julio. Es un intento por frenar el descontento con que la población los rechazó y los denunció en aquel momento. Pero una de las situaciones más delicadas, si se quiere, en este sentido, es de los menores, muchachos menores de edad, que únicamente lo que hicieron fue, como los demás, manifestarse y decir al mundo y al sistema, al gobierno, su desacuerdo y manifestarse de manera pacífica, reclamando libertad, y que esta cúpula gobernante que tenemos en Cuba, pues abandonar el poder de alguna manera, porque es que no, ya la situación es tan grave para la población, Ángel, que el desespero es fuerte. El 11 de julio marcó un momento determinante para la tiranía castrista, y aunque no se pudo concretar el 15 de noviembre, pues de todas maneras ese germen está ahí latente, y como hemos dicho en otras ocasiones, su momento tendrá nuevamente.
Efectivamente, Luis, sabemos que la cometida del 11 de julio fue un hecho que sorprendió a los castristas y que se ve que se sintieron bien, porque se dio a conocer de que están flojos en el sentido de que no pudieron captar este operativo que estaba realizando la oposición y que se le fue prácticamente de las manos. Y ahora pues viene lo que es la gran ofensiva por parte de ellos. Han hecho una cacería de brujas extraordinaria en todas las provincias, en todos los pueblos, y efectivamente pues han comenzado ahora los juicios sumarios para atemorizar y amedrentar a la población, y bajo un fuerte operativo militar con fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado, pues que custodian la sede de los juzgados donde celebran los juicios, pues están empezando. Pero lo más trágico, como bien señala, es el grupo de jóvenes que están detenidos por el solo hecho de expresar sus ideas. Este es el hombre nuevo que quería crear la revolución comunista, pues ha sido un boomerang, y hemos visto una juventud que está ansiosa de libertad. Y entre esos casos tenemos la denuncia de una madre de ellos, Bárbara Farrat Guillén, la madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, a quien el régimen cubano mantiene encarcelado tras las protestas, y si recibe constantemente amenazas de la seguridad del Estado en la prisión. Dice ella que envió un mensaje a la seguridad del Estado: no sean cobardes, no amenacen a un menor, vengan a mí, los invito a mi casa, soy yo la que está haciendo las denuncias en redes sociales y no dejaré de denunciar, afirmó Farrat Guillén, entrevistada por CiberCuba. Según reveló, su hijo y ella utilizan claves en su conversación el viernes durante la visita que le hizo a Torres Farrat en la prisión, acordando determinadas claves para que el menor pudiera informar a su madre durante la llamada telefónica en caso de que fuera acosado o amenazado por represores de la seguridad del Estado. El martes pasado, durante la conversación telefónica, él utilizó la clave acordada para informar a su madre que las autoridades penitenciarias lo estaban acosando. Este martes, la madre depuso una huelga de hambre que había iniciado días atrás para exigir la libertad de su hijo. Farrat Guillén estuvo 3 días sin ingerir alimentos en protesta de la situación de Jonathan, de 17 años. Siguen acosando a mi hijo, la seguridad del Estado en la prisión y a mí en el hogar. Tal vez yo como persona no le importo a este país, pero gracias a todo el que comparte mi historia, y por esa razón es que no me dejan de acosar. La madre del menor explicó que decidió poner fin a su ayuno por medio miedo a perder a su madre, una anciana con varios padecimientos. Recientemente, Farrat Guillén denunció que la seguridad del Estado la había amenazado con negarle la entrada a la cárcel a visitar a su hijo si continuaba haciendo publicaciones en las redes sociales. Jonathan es una de las 1.315 personas detenidas en Cuba por participar en las manifestaciones contra el régimen ocurridas el 11 de julio, según el listado de la Organización Jurídica Independiente Cubalex. De esa cifra, más de 600 siguen en prisión, incluidos más de 10 menores de 18 años. Como tú puedes ver, Luis, es una cacería que está haciendo el régimen. Ellos quieren pasar la cuenta ahora de esta juventud que está ávida de libertad, y no solo se pretenden tenerlos en prisión, sino también los mantienen bajo ese método de terror que nosotros conocimos en la prisión, cómo actúan los comunistas contra los detenidos que están por tendencias ideológicas distintas a las del régimen comunista.
Ángel, por cierto, habíamos, creo que comentamos ya que se ha creado un grupo que se llama, ahí en Cuba, un grupo que se llama Ayuda a los Valientes del 11 de julio, que fue una iniciativa que surgió de la hermana y el cuñado de Andy García Lorenzo, que fue detenido también arbitrariamente después del 11 de julio, y le están pues imponiéndole cargos de sedición, delinquir, propagar enfermedades, todas esas cosas que ellos pueden inventar desde el poder. Bueno, pues ese grupo, además de las denuncias que hace de Andy y de la ayuda que le dan a su familia, también están ayudando a otros presos políticos, incluso antes del 11 de julio, como el que está en Placeta, que hizo un cacerolazo antes del 11 de julio y lo llevaron preso. Esta familia está recibiendo, solicitando ayuda, y ya el presidio político histórico ya envió su primera ayuda para que puedan paliar de alguna manera las dificultades con las que se encuentra la familia para conseguirle lo básico, que puedan llevarlo a la prisión y que le dejen pasar, y también aliviar, por cierto, la situación del preso. Estas actividades son de tipo humanitario, y recuerdo que también cuando los 75 del año 2003, la Primavera Negra, también surgió un grupo, constituida esa organización que se llamaba, o se llama, Movimiento Cívico Nacionalista Cubano, y que hizo también el mismo tipo de trabajo de ser solidario y pedir ayuda para que los presos y familiares por estas situaciones pudieran aliviar un poco su situación. En aquella ocasión también el Presidio Político Histórico Cubano respondió en la misma manera que lo está haciendo ahora, y esperamos que el esfuerzo de esta familia para aliviar la situación de su hermano, su familiar, y la de otros, pues tenga éxito y continúen adelante. Nosotros nos comprometemos a estar al tanto y en cualquier momento, la situación nos permita, podamos estar también, vamos a continuar ayudando a estos jóvenes que el 11 de julio del año 2021 le dijeron un no rotundo a la tiranía. Ángel, otra noticia que también está teniendo atención es la situación de Sayre Navarro, la hija de Navarro, de Félix Navarro, que es el presidente del partido Peronismo Itel. Ella también está apuntada o la están seleccionando ya para ir a juicio.
Sí, mira, Luis, ya hay una declaración aquí de su secretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, con relación a que les quieren poner una sanción de 11 años.
¿11 años?
A Sayre Navarro, sí, la hija de Félix Navarro y también de la dama de blanco, Sonia Álvarez. Dice la nota que el régimen cubano busca una sentencia de 11 años para la activista Sayre Navarro por intentar unirse a las protestas pacíficas del 11 de julio. Ambos, ella y el padre, esperan juicio por intentar el simple acto de expresarse, expresó vía Twitter el embajador Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea que están también, el Departamento de Estado, muy atento a los juicios arbitrarios estos que están haciendo en Cuba, sobre todo estos activistas que en la protesta del 11 de julio.
Ángel, pero la nota de prensa que tú acabas de leer informa que es por intento.
Sí, intento de sumarse. Nada más. De sumarse.
Es decir, que no la detuvieron en la calle, en el acto de estar protestando y haciendo sus reclamos, sino que es por intento.
Pues sí, por el intento de unirse a la protesta. O sea, que no es de que estaba ella tomando una actividad firme y fuerte ese día, sino era del grupo, como tantos y tantos cientos de cubanos que se estaban sumando a dicha protesta.
Sí. Ángel, hablando precisamente de todos esos asuntos de juicio, ahora aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo también una reunión y en la cual estaban tratando el caso del asesinato de Oswaldo Payá y Harold Cepero, y en la que tú sabes que tomó parte o estaba en ese accidente provocado por los de la Seguridad del Estado, el español, que es un político español, Ángel Carromero. Ángel Carromero fue condenado en Cuba por la muerte en un supuesto accidente de automóvil de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Este despacho dice que este martes, que el juicio al que fue, dijo Carromero. Sí, que el juicio que fue sometido en la isla fue una farsa para tapar la responsabilidad del régimen. Carromero, sí, que tú sabes, como, ¿te acuerdas cómo fue aquel lamentable accidente? Donde perdieron la vida a estos dos jóvenes cubanos, ya uno mayor que otro.
Y la farsa que había chocado contra un árbol, que se hayan volcado, y sí. Eso fue un montaje que hicieron.
Sí, porque dice, bueno, aquí va un poco más adelante en esta nota, Carromero dice que lo obligaron a salir de la carretera porque lo golpearon.
Sí, golpearon el carro y lo sacaron de la carretera. Carromero, que vive en España, fue uno de los testigos de la audiencia virtual celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia de los familiares de Payá y Cepero contra el Estado cubano por su presunta responsabilidad en lo ocurrido el 22 de julio de 2012 en una carretera cubana. Ese día, Carromero manejaba un automóvil con Payá, Cepero y un político sueco. El político sueco es James Aaron Modi, como pasajeros, que se salió de la carretera y chocó contra un árbol, según la versión del gobierno cubano. Sin embargo, el español dijo este martes que durante todo el viaje estuvieron vigilados por vehículos de la seguridad del Estado que los siguieron y que uno de ellos lo sacó de la carretera con un golpe que ocasionó un choque. Recordó que ese día Payá había identificado por el color de las placas que se trataba del vehículo del régimen. Nos iban siguiendo cada vez más cerca. Nos golpearon y nos sacaron de la carretera. Me sacaron del coche. Me llevaron. Perdí el conocimiento, recordó. Manifestó que despertó golpeado en la cabeza y rodeado de militares e incomunicado en un hospital y que después le hicieron leer una confesión en la que se declaraba culpable del accidente. En la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también testificaron, entre otros, Ofelia Acevedo, viuda de Payá, fundador del Movimiento Cristiano de Liberación e ideólogo del Proyecto Varela, y Rosa María Payá, hija de ambos. Ambas surgieron con lágrimas en los ojos que se haga justicia mediante el reconocimiento de que el régimen de los Castro asesinó a ambos opositores, como según dijeron, demuestran las evidencias presentadas. Subrayaron que antes y después de la muerte de Payá, la familia era hostigada y amenazada por la seguridad del Estado.
Cuando digan que han querido deshacerse de un opositor que de verdad le está haciendo bastante daño a la política del régimen, pues buscan la forma de... Lo mismo también hicieron con las damas de blanco, con Laura Poyán, lo hicieron con Zapata y con cada uno de esos opositores que ellos pensaban que le iba a hacer un gran daño por la manifestación y el auge que estaban tomando en el liderazgo dentro del pueblo.
El hecho es, Ángel, que siempre que no han variado los métodos a quienes se les enfrentan, a quienes ellos consideran puedan esto, como tú dices, tomar liderazgo en la oposición y llevar adelante el reclamo de los ciudadanos cubanos. Pero todo esto tendrá su fin, Ángel. Esto tiene que terminarse y tienen que responder ante la justicia todos estos criminales. Los otros días estaba oyendo en la radio, Ángel, que y es cierto que también debían tomarse los nombres no solamente de los opresores de pistola en mano, sino también los jueces que se prestan a esas condenas desolvidadas que están imponiéndole a personas que únicamente lo que han hecho es manifestarse y de una manera pacífica.
Efectivamente, Luis. Efectivamente. Como lo hicieron en la época nuestra, en esos juicios sumarios, donde pedían paredón para los opositores nuestros, los amigos nuestros, los compatriotas que luchaban, cuántos hay más de 5.000 fusilados y muchos que tuvimos que pasar largas condenas en la prisión, sometidos a los tratos crueles e inhumanos y degradantes más despiadados que puede cometerse contra un ser humano.
Y aquí en Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana informa que los presos políticos cubanos y activistas Ariana López Roque y Misael Díaz Paseiro han enviado sendas declaraciones en las que denuncian los juicios políticos por el levantamiento ciudadano de julio que el régimen castrista ha iniciado esta semana en Placetas, Villa Clara, ya que violan los derechos humanos y jurídicos de los manifestantes. Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado y presa política desde el 11 de julio de 2021, en la prisión de Guamajal Mujer en Villa Clara, y su esposo, Misael Díaz Paseiro, quien se encuentra encarcelado por la misma causa, han reiterado su compromiso con la libertad de Cuba y repudiado los juicios preparados por el régimen castrista, ya que, indican, este carece de moral para condenar a cualquier persona, pues por más de 60 años han estado cometiendo crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo que comienzan estos juicios, organizaciones de activistas en Cuba han anunciado nuevas actividades del paro nacional llamadas banderazos, que invitan a los cubanos a salir a las calles con la bandera nacional y la bandera dorada y negra del paro nacional para pedir la libertad de todos los presos políticos cubanos. El paro nacional les pide a los cubanos en la isla, en la primera etapa, que no colaboren con la dictadura cubana, abandonen membresías en organizaciones de la dictadura y participen en actividades cívicas como el banderazo. En su declaración, Adriana López Roque expresa: quiero comenzar diciendo que soy inocente de todos los delitos fabricados de los que me acusan. Yo, el 11 de julio, participé en una manifestación pacífica donde no le hice daño a nada ni a nadie. Yo soy esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paseiro y directora de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas. Solo fui consecuente con mis ideas y ese día hice uso de mis derechos a la libertad de expresión que como cubana libre me corresponden. Considero que el régimen castrista carece de moral para condenar a cualquier persona, pues por más de 60 años ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba, violando sus derechos y libertades fundamentales, actuando como una empresa criminal conjunta con el fin de garantizar su continuidad en el poder. Pertenezco a la generación de Patria y Vida. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos: no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Este es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos dos veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora María.